Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 24 de enero les habla Tomás Cardoso. Muy breve, aquí junto a mí como todos los días hasta ahora tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Sin faltar los opositores, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba, así como invitados especiales. Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, aquí en el estudio, y también ayudando en el control técnico en cabina, Tony Simón. En la producción, como todos los días, nuestra querida Ofelia Oviedo, aquí junto a mí, un placer, ya nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tommy, muy buenas tardes también a mi niño querido, el Viñolito Junior, a Simón, y desde luego, nuestra querida Ofelia Oviedo, The Master.
Como no, Cari, tenemos una agenda completa hoy. Vamos a darle seguimiento ya en breve a la situación del doctor Cardet. Su esposa tuvo visita hoy. Magnífico. Acaba de regresar a la casa. Y más adelante una triste historia. La situación de los cubanos en el punto fronterizo de Laredo, el punto fronterizo entre México y los Estados Unidos. Vamos a establecer contacto telefónico con un cubano que dice ser opositor, disidente, que está allí desde hace 6 días. Y su esposa en la ciudad de Santa Clara. Pero antes, vámonos ya a Holguín. Un placer, tenemos ya desde allá el portal del Oriente Cubano, pues, a Yaomari Vecino Leiva, la esposa del doctor Eduardo Cardet. Buenas tardes, Yaomari.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Usted tuvo visita hoy, pues, actualización. Cuéntenos las condiciones del doctor Cardet, cómo lo vio, la recuperación que enfrenta luego de los maltratos físicos que había recibido. ¿Qué nos puede adelantar aquí en exclusiva de su percepción, ¿no?, de esta visita en el día de hoy a prisión?
Bueno, Eduardo continúa con secuelas aún de la golpiza, mantiene los daños a los nervios periféricos de los miembros superiores y daño también a nivel ocular. Me impresiona que tiene un hematoma que se le ha calcificado en la región ocular, que todavía eso no está completamente resuelto. Entonces la visita fue igual que las anteriores, con las características que requieren él particularmente. O sea que no fue como la de todos los demás prisioneros, aparte de que estuvo fuera de fecha. Fue en un local apartado, a donde nos llevaron a la familia, nos resquiciaron como con todo rigor.
Estas condiciones, Yaomari, antes de ir con mi colega, estas condiciones que usted plantea son únicas, sui generis para ustedes, ¿no se le aplica al resto de los prisioneros?
Eso era lo que yo le iba a decir. Beneficio de la audiencia que está escuchando hoy tu testimonio, sí, para que ellos comprendan la situación especial en la que están ustedes.
Los demás prisioneros de su compañía tuvieron la visita el día 20. A él se la dan en el día de hoy, todo con un secretismo, todo es aparte, es una atención diferenciada. A nosotros, a la familia, nos introducen en una oficina donde no se le da visita a ninguno de los presos comunes, y ellos insisten aún en que él es un prisionero común. No quieren reconocer las verdaderas razones del injusto encierro que está padeciendo mi esposo, y no tienen la menor intención de escarcelarlo. Es la impresión que me da. Porque, bueno, el abogado nos refiere que, a pesar de que no hay una petición fiscal, él piensa que esté lista para finales de esta semana o principios de la próxima semana. Y entonces van a hacer el juicio a la menor brevedad posible.
Bueno, pero aún no hay una fecha. Yaomari, finalmente, el tema de estas secuelas del maltrato físico, ¿ha habido algún planteamiento, algún reclamo por parte de la defensa sobre lo que le ocurrió, la golpiza al doctor Cardet?
Que yo sepa, no. Y de Fiscalía Militar, que se puso la denuncia allí, tampoco. Cero respuesta y cero investigación. Nada.
Entonces, el limbo durará hasta que ellos quieran.
Nadie responde por esto. Como si eso no contara. ¿Me entiendes? lo que quieren hacer creer es que quien hizo un atentado fue él, donde en realidad fue contra su propia persona que ocurrió ese atentado, porque Eduardo no ha hecho nada, él es inocente.
¿Cómo no? Yaomari, ¿desconocen ustedes o tienen conocimiento de los supuestos testigos que pueda tener la fiscalía?
No se nos va a conocer a los familiares. No puede el abogado. Pero bueno, no es ninguna de las personas de la vecindad que fueron quienes presenciaron, porque aquí todos sabemos quiénes vieron lo que pasó.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a estar perfectamente, Yaomari. Sí, sí. Bueno, nos enteraremos.
Oiga, qué casualidad que nadie de los que en realidad lo vio puede dar fe de eso que ellos dicen que ocurrió.
Interesante. De todas maneras, nos enteraremos el día del juicio. Sí. Gracias, Yaomari. Y le estaremos dando seguimiento durante la semana a ver si hay alguna noticia de fiscalía. Era Yaomari Vecino Leiva, esposa del doctor Cardé, dando una autorización luego de la visita del día de hoy. Vámonos con el tema que nos ocupa, Cari. Esperamos en momentos la comunicación en el punto fronterizo Nuevo Laredo con el señor Sander Reyes Machado. Está ahí junto a una hija de 20 años y una sobrina. Sí tenemos ya el contacto en Santa Clara con su esposa, la señora Belkis Toledo Rodríguez. Buenas tardes, Belkis, y bienvenido.
Buenas tardes a ustedes.
Belkis, estamos en vivo aquí en Radio Martí. Esperamos de un momento a otro la comunicación con su esposo en el punto fronterizo allá en Nuevo Laredo, pero me gustaría, usted se puso en contacto con nuestro espacio para adelantarnos cuál es la situación de su esposo con un grupo de cubanos, aproximadamente 400, que están allí en el punto fronterizo de Nuevo Laredo.
Bueno, la situación de ellos acá fue que ellos salieron antes de que se fuera a pique, hablando a los cubanos, la ley de reajuste cubano. Ellos salieron por lo menos...
Pie seco, pie mojado.
Y entonces ellos partieron, por lo menos en el caso de mi esposo y mis hijas, porque son mis niñas, salieron de acá de Cuba desde el 26 de noviembre. Debe ser el caso de aquellas personas que no estaba en vigor puesta esta ley de ahora. Y entonces salen de acá buscando camino de la libertad, porque desgraciadamente hemos aplicado el programa de refugiados y no hemos reunido los requisitos en ese momento, y decidimos vender nuestras propiedades para que ellos pudieran salir a un camino mejor, a salir de la dictadura de los Castro, huyéndole acá a esta situación. Y les agarró en el camino, se quedaron varados en ese punto, porque ellos llegan precisamente al punto de fronterizo el mismo día que declara que se acabó.
A propósito de eso, Belkis, déjeme interrumpirla. Nos dice la producción, ya tenemos contacto telefónico en Nuevo Laredo, en el punto fronterizo entre México y los Estados Unidos, con su esposo. Tenemos en línea telefónica a Sander Reyes Machado. Sander, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Óyeme, un placer tenerte aquí junto a mi colega Cari Roque. Tenemos en línea desde Santa Clara a tu esposa también. Cuéntanos alguna actualización de lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Qué cantidad de cubanos hay? Tenemos entendido, según me informaste antes en el día, las autoridades ahí de Laredo han determinado extenderle, prorrogarle el salvoconducto de estadía en México. ¿Qué es la situación? ¿Qué es lo último entre tantas preguntas que queremos que nos cuentes?
Bueno, hasta el momento, lo último que se conoce aquí es que el gobierno nos va a dar apoyo incondicional y va a extenderle a algunas personas, según vayan derivándose el permiso, por 30 días más hasta que se logre resolver o estabilizar la situación de nosotros los cubanos aquí de al lado en la frontera de Laredo. Pues más está decirle que hasta hace unos instantes me aventuré en el puente hasta el puesto donde radican la migración del gobierno norteamericano para pedirle y abogar por una forma de tramitar
el asilo político.
El asilo político, y automáticamente me dijeron que la ley ya no existía.
Yo quiero que tú me que tú nos digas a nosotros, cuando tú te acercas a ese oficial de inmigración norteamericano, ¿cuáles son las palabras exactas que tú le dices y él te rechaza? Porque eso es un punto muy interesante para debatir ciertos aspectos legales con relación al derecho que tiene toda persona con un miedo creíble de ser reprimido en su país de obtener una vista de inmigración. ¿Cómo tú le planteas a ese oficial y él te rechaza? ¿Cuáles son las palabras?
Sencillamente se le dice, bueno, mira, ¿qué trámite debo hacer para qué o qué debo hacer para tramitar
el asilo político, el asilo político,
la entrada para pedir asilo político a Estados Unidos? Automáticamente te dicen que no, que ya la ley no existe, que para llegar a ese lugar tenemos que obtener una visa del consulado mexicano, que creo que eso es imposible.
Bueno, vamos a poner en contexto, Sandra, que lo que no existe es el decreto ley presidencial pie seco, pie mojado. La ley de ajuste cubano existe aún en los Estados Unidos.
Y la ley de asilo.
Y existe en Estados Unidos, existe una ley de asilo universal para universal. Todo el que logre entrar y probar que es un perseguido político. Y hacia ahí va mi segunda pregunta. Usted dice que usted es un perseguido político. Usted era un opositor en Cuba, era perseguido. ¿Usted lo puede probar?
Por supuesto.
¿Y usted le dice eso a la gente de inmigración, que usted es un perseguido político cubano, que usted tiene pruebas que le deje participar en la posibilidad de mostrar que usted puede tener un asilo y él le responda que no existe posibilidad? ¿O usted no le habla tan claro? ¿O usted no le habla bien claro a él?
Sí, de momento... tuvimos una pequeña conversación donde yo le expresé todo eso. Yo soy presidente de Cuba y me dijo, ya esta ley no existe, mira para atrás, si no, llamo a los oficiales de migración mexicanos para que te retiren aquí a la fuerza.
Bueno. Una pregunta, Sander, una pregunta. ¿Cuántos cubanos hay ahí en este momento? Me hablaba cerca de 400. ¿Y tú tienes constancia? ¿Quiénes son los que están atendiéndolos ustedes ahí en el punto fronterizo en Laredo?
Bueno, aquí en este momento hay 400 y más. Porque tras estos días han seguido llegando algunos por sus propios medios. Y aquí nos está atendiendo realmente la Iglesia Católica, organizaciones humanitarias que son libres, que no son gubernamentales.
¿Y quién les dio Sander, y quién le dio la información a usted hoy, a ustedes, al grupo entero, de que le van a extender por 20 días más la prórroga del el salvoconducto? ¿Quién le dio esa información?
Una integrante de la Iglesia Católica, una señora que por sus propios medios, cubano-americana, que está copiando abogados, trámites y una serie de tramitaciones que está haciendo por sus propios medios.
Las autoridades de la parte mexicana del Puente de la Libertad, que es el puente donde ustedes se conoce como el Puente de la Libertad, ¿no han tratado de presionarlos a ustedes para que abandonen el puente o les han insinuado que en algún momento podrían ser deportados a Cuba como fueron deportados 90?
En Tapachula,
de los cuales creo que tú supiste algo y por eso saliste huyendo para el Puente de la Libertad. ¿Ustedes no han tenido ningún acoso por parte de las autoridades mexicanas?
No, para nada, al contrario, todo lo contrario. Las autoridades mexicanas se manifiestan muy cordiales y incluso ha habido personas que no han tenido donde pernoctar y ellos lo han acogido, les han dado alimento, lo han guarecido muy cordialmente.
Vamos a tener contacto, Sander, con tu esposa, Cari. Vamos a hablar con su esposa, que está en línea telefónica de Santa Clara. Belkis Toledo, ¿estás escuchando a tu esposo, que está ahí junto a tu hija de 20 años y una sobrina tuya en el punto fronterizo de Laredo. Háblanos brevemente un poquito, que el tiempo vuela. Tú eres opositor, eres disidente, igual que tu esposo. ¿Pueden sustentar ustedes que ustedes son perseguidos políticos en Cuba?
Sí, lo podemos sustentar. Nosotros estamos en estos momentos desempeñándonos en Unión por la Democracia de Cristiana, de Pedro Borges. Y toda la vida me la he dedicado a una vida como opositora pacífica. Soy hija o fui hija de un preso político que no pude probar que fue asesinado en Cuba, como mismo no pudimos probar que Wilfredo Soto García fue asesinado, que Laura Poyán fue asesinado, pero fue uno de los tantos que se dedicó a la lucha. Y mi casa fue salón de reuniones por muchos años. Yo fui delegada de las Damas de Blanco acá en el centro. Y me he dedicado muchos años a la lucha pacífica acá y sabemos que somos perseguidos, como mismo asesinaron a mi padre, lo pueden hacer con nosotros. Tengo secuelas de golpizas recibidas por parte de las autoridades políticas acá por sencillamente querer asistir a una misa para pedir por presos políticos y enfermos justicia. Y este ha sido el resultado, que he tenido que despojarme de mis propiedades para que mi esposo y mi niña y mi sobrinita puedan hacer una vida mejor, que no es el hecho que estemos huyendo por una mejoría económica. Estamos huyendo porque realmente somos perseguidos políticos y tenemos como probarlo. Ustedes pueden llamar a un sinnúmero de personas, al hermano Guillermo Fariñas, a Joselino Asensio López del Cambio Histórico, si me pongo a mencionarle a todos los de la Primavera Negra, porque cuando fueron excarcelados nosotros estuvimos ahí en su excarcelación. Y realmente lo único que queremos es que le den una solución a esas personas que están ahí, que salieron antes de la ley, antes de que esto se pusiera en vigor. Por lo menos que tengan... pedir clemencia como madre, como esposa, como defensora pacífica de los derechos humanos acá en Cuba, como he dedicado mi juventud, he dejado de ser madre, he dejado de ser esposa por atender a mi pueblo, porque yo no me iría nunca de Cuba, pero desgraciadamente los Castro han propiciado esta...
Belkis, tengo una pregunta para ti, y mi respeto. Tú dices que la familia tuya que se encuentra en este momento, y me refiero a tu esposo... Y el resto de tus familiares tuvieron que tomar esta decisión porque ustedes en la sección de intereses fueron y acudieron al programa de refugiados. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvieron en ese programa? ¿Qué pasó?
Mire, toda una falta de respeto. Mi mamá es una anciana de 60 y tantos años, fue dama de blanco también junto conmigo, esposa de este preso político, y nos mantuvieron todo con una mentira fuera de la sección consular ahí por horas y horas bajo el sol, y me dijeron nada, su papá murió, no hay prueba, no reúne requisitos.
¿Cómo se llamaba tu papá?
Rolando Toledo Rodríguez, expreso político, histórico.
¿Rolando?
Toledo Rodríguez, quizás no sé, no le suene, porque es que desgraciadamente nosotros estamos...
No, lo que quiero es que la gente lo oiga bien, quiero que la audiencia lo oiga.
Vamos a pasar, sí,
Belkis,
no, damos una oportunidad para hablar con tu esposo, porque el tiempo vuela. Sander, háblanos brevemente lo que queda... Más de 400 cubanos ahí, tú llevas ya 9 días desde que llegaste ahí, luego de haber aplicado la ley. ¿Cuál es la situación? La Iglesia Católica, algunos activistas de derechos humanos están colaborando. Háblanos un poco del escenario diario de ustedes ahí. ¿Dónde están durmiendo ustedes? ¿Cuál es la situación? Cuéntanos.
Bueno, aquí algunos de los cubanos que habíamos varado aquí, los que están dentro de sus posibilidades, se quedan en hoteles. Nosotros tenemos que, por ejemplo, yo mismo hoy tengo que partir hacia la iglesia porque ya el recurso se agotó. Tenemos que pernoctar allí, regresar a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde volver a regresar a la iglesia donde nos dan alimentos, ropa. En la calle también aquí, los ciudadanos mexicanos, ciudadanos cubanoamericanos de Houston, ahí de Texas, también llegan, nos traen alimentos. Y cada día... Está incrementándose un poquito más, 20, 50. Esperamos que de mañana pasado lleguen algunos cubanos que también están allá en Tapachula, alrededor de 120.
Está bien. Óyeme, finalmente se nos acaba el tiempo. Te prometemos que vamos a estarle dando seguimiento a la situación que tiene usted allá, Cari. Pues tensa, ¿no? La situación ahí en Nuevo Laredo, tensa. Las gracias a Sander Reyes Machado, que se encuentra ahí junto a una hija y una sobrina, y también en Santa Clara, su esposa Belkis Toledo Rodríguez. Le daremos seguimiento a este espacio.
¿Cómo que no?
Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, ya a mitad de semana, a la misma hora aquí en nuestro espacio. Vamos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día este martes 24 de enero. En minutos, pues, tendremos el trabajo de un periodista independiente dándole seguimiento al estudio que ha hecho los oficiales del gobierno cubano hablando de la disminución de la fauna y la flora cubana a un 50%. Otro ángulo, un trabajo de este periodista independiente, otras causas que también han ayudado a este deterioro de la naturaleza dentro de Cuba. Pero antes, y como siempre espera la audiencia a esta hora, presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como siempre, tratando de orientarme entre el clima, si hay calor, hay frío, estamos en invierno, en verano. No sé, un poco como en Cuba, que la gente no sabe que están en cambio o no hay cambio de hielo o hielo, qué es lo que está pasando.
Bueno, Omar López Montenegro, a bombo y platillo se ha anunciado en las últimas semanas que, pues, el primer renglón exportable desde la isla de Cuba, exportable por el gobierno cubano, que es el dueño de todas las producciones ahí, los otros son empleados del gobierno.
No, los únicos que pueden exportar son ellos.
Es el gobierno, eso está claro. Bueno, el primer renglón exportable desde Cuba hacia los Estados Unidos es el carbón mineral natural, pues, que se produce en condiciones penosas por los trabajadores cubanos. Tengo delante de mí un trabajo que ha publicado, pues, el portal Diario de Cuba, refiriéndose, pues, a un trabajo realizado por la Unión Patriótica de Cuba, que entrevistó en el Oriente Cubano, en varias provincias del Oriente Cubano, a muchos de estos trabajadores, que las condiciones son infrahumanas. Se sabe que es un trabajo bien duro, costero, el mosquito, los pantanos.
Prácticamente artesanal. Se hace carbón vegetal de la misma manera que se hace desde hace, ¿qué? 100 años.
Sí, no ha habido cambio. No ha habido cambio. Lo interesante es que estos obreros recibieron la promesa de la parte capitalista del Estado cubano de pagarle un monto de dinero, una suma más alta.
Perdón, ¿hay una parte capitalista en el Estado cubano?
El gobierno.
Ah, el capitalismo de Estado.
El capitalismo de Estado.
Tú sabes que yo siempre me confundo.
El único que hay es ese. Y todo el mundo sabe quién es.
Yo, para ubicarme.
Bueno, entonces, a estos, el negocio es fantástico. Tenemos información de que tiene un alto costo este carbón vegetal acá en los Estados Unidos por su calidad. Pero estos obreros cubanos reciben el salario en pesos cubanos y aproximadamente 200 pesos cubanos no les alcanza. ¿Hasta qué punto esto crea un problema ético en una sociedad como la norteamericana, que esté recibiendo los beneficios de un trabajo que han realizado personas casi a mano de obra esclava?
Bueno, la realidad, incluso la explotación de presos para, digamos, para empresas privadas es un delito en los Estados Unidos. De hecho, ha habido aquí muchos, por ejemplo, casos de...
El de Kia, recordemos que se data...
El de Kia, sí, que utilizó trabajo esclavo, trabajo de presos políticos, incluso en la República Democrática Alemana. Pero también aquí en los Estados Unidos, casos normales de gobernadores de prisión que han utilizado presos, trabajo de presos para empresas privadas, incluso sin ser presos políticos, porque no tienen que ser presos políticos. Pues han ido a la cárcel, han enfrentado juicio y sobre todo las compañías pueden enfrentar demandas. Es decir, si cualquier abogado, cualquier, digamos, grupo, bufete de abogados puede presentar evidencia de que esta empresa norteamericana conoce que ese carbón se está produciendo en base a trabajo de presos y está comercializando ese carbón aquí en los Estados Unidos, pues, es objeto de demanda, Tomás. Y evidentemente, si nosotros lo estamos leyendo aquí, estos es un hecho de conocimiento.
No, hay videos y pruebas fehacientes de las víctimas denunciándolo.
Así que la compañía no puede alegar desconocimiento, pero esto es bueno que la gente que está escuchando en Cuba lo sepa, es decir, las personas afectadas por esto tienen derecho, incluso más ahora que hay relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a presentar en algunos casos, en términos legales, se llama esto una acción de clase, es decir, un grupo de personas, que a veces son cientos hasta miles de personas afectadas por una acción de este tipo, presentan una demanda conjunta contra la compañía que está comercializando con, digamos, el fruto de su trabajo bajo condiciones de semiesclavitud por ser prisionero.
¿Cómo no? Omar, vámonos ya con nuestro invitado. Tenemos la presentación, como siempre, desde Cienfuegos, del destacado periodista Alejandro Turballares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y a Omar por invitarme a tu programa.
Bueno, pues en los últimos días se ha hecho público un trabajo que hicieron instituciones del Estado cubano, donde se reconoce que aproximadamente ha habido una disminución e incluso hay un proceso también de extinción de ciertas variedades de la flora y la fauna cubana. Se habla incluso de una disminución de un 50%. Este trabajo hecho por el gobierno, pues, se centra básicamente la responsabilidad en la mano del hombre. No va más allá del gobierno, pero tú, como siempre, te has ido por otra arista, otro ángulo que tiene esto, y son las especies invasivas que, en tu opinión, han afectado esta situación también. Cuéntanos, Alejandro.
Sí, Tomás, motivado precisamente en este trabajo al que tú haces referencia, pues quisimos indagar un poco más, ¿no? Y nos dimos cuenta que un papel fundamental en la extinción de estas especies lo están teniendo las llamadas especies invasoras, que no son más que especies que provienen de parajes distantes, o sea, de otros países, y que por una razón u otra vienen a carenar acá al país, encuentran condiciones naturales favorables y logran un desarrollo mayor al de las especies nativas, desplazándolas o extinguiéndolas. Es decir, ellas ocupan los nichos ecológicos de las especies autóctonas y van de esta manera generando el problema de la extinción. Las especies invasoras, para que lo conozcan nuestros radioescuchas, tienen como elemento una gran capacidad para la expansión y una adaptabilidad a las condiciones del entorno que le hace sumamente resistente.
Ahora, Alejandro, cuando hablamos de especies invasoras y tú estás especificando, pues, que vienen de otros países, me recuerda esa frase histórica del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dice: los extranjeros que nos atacan provienen de otros países.
Qué bien.
Una frase muy
célebre,
muy profunda. Y vaya, siguiendo también esa cuerda, yo pregunto: ¿y cómo llegaron esas especies invasoras a Cuba? ¿Compraron un viaje de turismo? Porque de pronto,
people to people.
Exactamente, un intercambio de eso de pueblo a pueblo. ¿Cómo llegaron? Porque entonces aquí hay una responsabilidad. ¿Quién la llevó? ¿Cómo aterrizaron o amerizaron o cómo hayan llegado al territorio nacional estas especies invasoras? ¿Quién es responsable de esto?
Sí, correcto. Muy buena pregunta. Mira, se conoce que hay al menos tres formas que son las fundamentales en que entran al país. Una es de forma natural, esto es a través de los llamados fenómenos meteorológicos, ¿no? Como son los ciclones, los frentes fríos, que ya sea a través de sus vientos o las marejadas, pues a veces hacen carenar en nuestras playas o traen a través del aire, pues alguna de estas especies. De eso se sabe, pero es ínfimo, es mínimo, la posibilidad que tienen estos fenómenos de trasladar especies, de por ejemplo, de Centroamérica hacia las islas del Caribe. Otra de las formas que se conoce, la forma accidental o casuística, como es el caso, por ejemplo, acá en Cienfuegos lo tenemos, y vamos a hablar si nos da tiempo después de ello, el mejillón verde, que se sabe que vino a través, o se presume, para ser más preciso, que llegó a través de los cascos de los buques tanqueros de petróleo que proceden de Venezuela y que hacen su, de alguna manera depositan su petróleo en la zona de aquí del puerto de Cienfuegos. Y la más significativa, yo diría que la fundamental, es las especies que son traídas al país de forma voluntaria o consciente, sobre todo, fundamentalmente por el Estado, pues son especies que consideran de alto beneficio económico y se introducen al país para lograr desarrollar determinadas actividades. Y ahí tenemos el caso de la famosa claria, en el caso de los animales, o de algunas hierbas que han sido traídas como pasto, forraje para el ganado mayor, y que ya hoy se cuantifican en un tiempo y que se extienden por todos los llanos, por todas las praderas de la isla.
Bueno, pues interesante. Ahora, hablabas de la claria, hablabas de los pastos lucrativos que es el gobierno cubano, sobre todo buscándola en el Asia, en lugares bien remotos, ¿no? Cuando en Cuba pues hay una vegetación y una capa vegetal maravillosa que nunca se ha dejado explotar a los cubanos para... nunca Cuba tuvo ese problema. Ahora, me pregunto, ya el problema está ahí. La economía cubana, todo en la nación cubana es centralizado. Evidentemente, como tú dices, si entraron de forma voluntaria porque fue una iniciativa del Estado, el problema está ahí. La claria está hasta en alcantarillas. Las hemos visto en video que sobreviven, tienen un poder de supervivencia tremendo. Y estas especies también de la flora invasiva. Ahora, ya está ahí, Alejandro, es una realidad. Lo conoce todo el mundo. Hemos visto denuncias de pescadores de agua dulce, de la presa Sasa, de otros embalses importantes, que básicamente la diversidad de los pescados de agua dulce tradicionales cubanos, la viajaca, la trucha, han desaparecido por este pez depredador que es la claria. Ahora, si el problema está ahí, se conoce, ahora, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué está haciendo el gobierno cubano para contrarrestar esta situación?
Mira, aunque hay algunas iniciativas, Tomás, tengo que ser plenamente franco, ¿no? Es muy difícil una vez que se establecen erradicarlos. El caso de la claria está tan extendida que no creo, sinceramente, de hecho no hay en estos momentos un proyecto que intenta tratar de erradicarla, de eliminarla, porque, reitero, es tan extensiva su presencia que no hay manera de al menos bajar su población. En el caso de otras especies, por ejemplo, hay algunas que son menos significativas, menos conocidas, y sí se han adoptado algunas medidas, como el caso, por ejemplo, de los perros jíbaros, en la zona sobre todo montañosa, y donde se abren ciertas temporadas de cazas para tratar de bajar la población de estas especies. Pero difícilmente se puedan erradicar, es algo con lo que vamos a tener que convivir. El caso, por ejemplo, del mejillón verde es algo que es un fenómeno que no solo afecta a Cuba, afecta a otros países, y hasta el momento no se ha encontrado la manera de poder erradicarlo. O sea, es un fenómeno final que se puede buscar medidas de contención, pero que sabemos que ya una vez que tiene una presencia tan significativa no puede ser salvado.
Alejandro, ¿cuál puede ser el impacto económico de esto? Por donde comenzamos hablando, ¿no? De la disminución del 50% de la flora cubana, y tú mencionabas también el caso de las especies económicas. ¿Cuál puede ser o cuál ha sido, si de alguna manera se sabe ya, el impacto económico, se puede vislumbrar de alguna manera que puede tener este fenómeno en la sociedad cubana?
Bueno, no es muy claro, porque realmente hay muy poca información sobre el efecto que ha tenido sobre la economía del país, pero si tú sabes, por ejemplo, el caso, reitero, del mejillón verde ha causado trastornos acá en la zona industrial de Cienfuegos, sobre todo en la termoeléctrica Carlos Manuel de Cepeda, que ha habido parada en múltiples ocasiones porque invade la población de este mejillón, invade los conductos de agua y obliga al cierre, a parar esta industria, lo cual, por supuesto, que repercute de manera colateral en la economía, porque para hay que disminuir determinadas producciones o parar determinadas industrias para poder equilibrar el sistema energético nacional. Del mismo modo, por ejemplo, tenemos el caso del marabú, que es otra de las especies muy conocidas, y que se sabe que invade de casi 2 millones de hectáreas de tierras cultivables en el país, que o bien se pudieran emplear en la ganadería o bien en la siembra de productos alimenticios. Entonces, aunque no existen estadísticas, sí son visibles los daños que de forma directa o indirecta están ocasionando esta gente.
Alejandro, en el caso del mejillón verde, tú que eres cienfueguero, ¿desde cuándo data la presencia ahí del mejillón verde en la bahía de Cienfueguera?
Bueno, se comenzó a reportar su presencia en el 2005. Se sabe que tiene presencia en Cienfuegos y en la bahía de El Mariel, en La Habana. Y una de las presunciones de que vino en los barcos de petróleo proveniente de Venezuela es porque tiene gran presencia en Venezuela. Y bueno, a estos dos puertos se dirigen estos buques. Se sabe, por ejemplo, que tiene un alto valor alimenticio. Sin embargo, paradójicamente, el Cienfuegos no puede ser aprovechado siquiera en esta industria.
Por la contaminación.
Por la contaminación tan grande que tiene la bahía, entonces no es aprovechable como alimento.
Alejandro, tú mencionabas y dabas este dato, casi 2 millones de hectáreas de marabú en Cuba, es decir, 2 millones de hectáreas de terreno cubiertas por marabú. Pero eso tiene solución, no se puede desbrozar esos terrenos. ¿Por qué el gobierno pues no se dedica a desbrozar estos terrenos, eliminar el marabú y de alguna manera convertirlos en zonas, digamos, cultivables o de pastoreo? ¿Ha reconocido el gobierno cubano alguna vez el daño causado por estas especies?
Sí, siendo sincero, sí, ya empiezan a reconocer porque es algo que no pueden ocultar. Y como solución, yo no soy un especialista ni mucho menos, pero creo que si las tierras cultivables se le entregara en propiedad al campesino y se le dejara total libertad para que las explotara, probablemente estas tierras ya estuviesen plenamente limpias. De hecho, conozco muchas experiencias de campesinos que le han entregado tierras invadidas de marabú y en poco tiempo pues lo han erradicado totalmente. El Estado ha tomado como medida paliativa ahora la producción del carbón, ya es algo que ha sido noticia en los últimos días, y está, bueno, de este mal está tratando de sacar cierto partido, convirtiendo estas plantas en carbón y exportándolo a Europa y hacia Estados Unidos más recientemente.
Hablando precisamente de carbón, Alejandro, no sé si pudiste escuchar la introducción. Está creando una alerta, tú sabes que, sí, por cierto, y valga la redundancia, lo dicho por ti, porque el gobierno, una de las alternativas que debe salir del marabú es aprovecharlo en hacer el carbón vegetal, que es el primer renglón que se exporta desde Cuba para los Estados Unidos a través de las corporaciones estatales cubanas y una corporación norteamericana aquí en el sur de los Estados Unidos que es la que lo va a comercializar. Pero no sé si tú has entrado en este tema, en tu larga experiencia como periodista, pero están llegando reportes desde Cuba de que datan de las dificultades y las condiciones penosas de las personas que se dedican a la fabricación del carbón dentro de Cuba y que eso se contradice con las regulaciones que hay aquí en los Estados Unidos para ese tipo de empleo. ¿Tú conoces algunos casos de esto dentro de Cuba?
Sí, hace algún tiempo tuve la posibilidad, cuando yo siquiera hacía periodismo, hace muchos años, pero ya desde entonces las condiciones en las cuales las brigadas, que se les decía brigadas de carbón, elaboraban eran bien, bien precarias. Sabemos del empleo de mano de obra de recursos, que resulta extremadamente barata y a la cual no le garantizan ninguna condición, y lo quieren precisamente en esta labor, que es una labor por demás extremadamente fuerte. Por ejemplo, en el periodo especial tuvimos un poco para poder cocer nuestros alimentos, tuvimos que ir al campo y hacer hornos de estos artesanales, y a pesar de que era una actividad muy limitada, muy pequeña, pues el trabajo en el cual se pasa para poder hacerlo es tremendamente cuando es una actividad cotidiano, como es el caso de las personas que se dedican a cortar el marabú y a hacer esto, son una leña para la venta, para el comercio.
Alejandro, ¿no crees tú que ahora que existen pues plenas relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, acuerdos comerciales, etcétera, todas estas conversaciones, esto no pudiera abrir paso para demandas legales por las personas afectadas por este trabajo semiesclavo, incluso ya dentro del marco político y legal cubano, puesto que existen plenas relaciones con Estados Unidos?
Sí, creo que es una posibilidad, y recuerdo mientras me decía esto un caso que se dio hace algunos años de trabajadores que tenía el Estado cubano trabajando en astilleros de una isla del Caribe, no recuerdo ahora cuál. Cuba tenía una adeudada con esta isla, determinadas cantidades.
Eso fue en Curazao, Curazao.
Correcto, y una demanda, y creo que incluso se ganó esta demanda, y bueno, teniendo este antecedente, probablemente pues el gobierno cubano pudiera estar padeciendo de demandas similares ahora por estas otras actividades.
Sumado a esto, Alejandro, la fabricación del carbón, un trabajo duro, mal remunerado económicamente, y sin embargo, para tu información, por si no la conoces, los precios de obtener ese carbón vegetal de primera calidad aquí en los Estados Unidos es bastante alto. Es una contradicción en cuanto al dinero que se le paga al carbonero que lo produce.
Correcto, pero no, o sea, no es la excepción. Si sabemos que el Estado cubano vende muchísimas cosas al exterior y paga ni siquiera el 10% por los dineros que ingresa. Hace muy poco hicimos un trabajo sobre la cría de aves exóticas y veíamos que mientras el Estado pagaba, por ejemplo, 4.50 por un canario de estos de colores, pues en el exterior se vendía hasta 10 veces el precio que pagaba. Es decir, se quedaba con más del 90% de los dineros que ingresaba por esta venta. Y esto es una práctica que es común en todo, lo vemos en la venta de los servicios médicos, de otros profesionales en el exterior, y ya es una norma que ha establecido el Estado como intermediario y que, a mi modo de ver, lo constituye en una práctica que no lo obra esclava.
Bueno, Omar y Alejandro, déjame aportar algunos datos aquí. Según una nota de la Unión Patriótica de Cuba, un documental, un video que hizo al respecto, pues el Ministerio del Interior, incluso a presos comunes que tienen cooperativas de carboneros, por una labor por 25 días, los presos tratan de producir la mayor cantidad posible y por la tonelada al mes, Omar, se le paga una cantidad de aproximadamente $30 para la cooperativa entera. Esa tonelada, Omar, acá en los Estados Unidos, en esta compañía que va a comercializarla, cobran $400.
Bueno, pues ahí están los datos, Alejandro, y la pregunta para mí en este caso, incluso cuando te oigo hablar de esto, de cría de aves exóticas, etcétera, la venta de este carbón vegetal, dice, el Estado se beneficia. Pero a veces para el oyente el Estado resulta una entidad abstracta. El Estado, hay personas específicas que están incursionando o al frente de ciertas compañías estatales. ¿Es esto una operación puramente estatal o crea polos de riqueza para algunas personas dentro del aparato estatal?
Sí, por supuesto que se han ido generando élites económicas que tienen intereses y que se aprovechan de su posición en puestos clave, en puestos de poder o administrativos para lucrar desde allí y enriquecerse. Eso no es un secreto para nadie. Y lamentablemente, incluso muchas veces incurren en manipulación, aunque hayan determinadas normas que ya de por sí son abusivas. Pues a veces, basado en el desconocimiento que hemos comprobado a lo largo de nuestro trabajo que tienen las personas que trabajan directamente en la producción de estos objetos, de estos productos, pues terminan tergiversando aún estas normas establecidas para lucrar aún más. Por ejemplo, muchas veces, citando nuevamente el trabajo este de las aves, cuando le preguntábamos a los criadores si sabían el precio de estas aves comercializaban en el exterior, lo ignoran totalmente, lo cual da pie para que se haga cualquier tipo de traquinuela sin que estas personas tengan capacidad de reclamar.
En el caso de los productores de las aves, Alejandro, ¿no hay mecanismo alguno que no sea para comercializar estas aves al exterior que no sea el gobierno cubano?
No, correcto. Es a través de una cooperativa ornitológica que se creó en La Habana, que a la vez recepciona las aves de cooperativas provinciales y es la única que está autorizada a vender estos productos en el exterior. Es la que fija los precios e incluso como una práctica, me recordaba un poco esto del que hacían, que se atribuye a los colonizadores, de cambiar pepitos con pepitas de oro, pues una vez que venden y le pagan a estos productores, le pagan sus aves, después le venden los insumos, como son el pienso, como es la jaula y una serie de insumos que necesitan para su actividad, se la venden y recogen de alguna manera gran cantidad del poco dinero que entregan.
Eso se llama monopolio, Omar. Un negocito redondo para el gobierno cubano.
Monopolio de compra, monopolio de venta, es decir...
Y monopolio de ganancias.
Y monopolio de ganancias. A la vez que controla la compra y la venta, pues controla la ganancia.
Como no, las gracias, como siempre, allá en Cienfuegos, el destacado periodista Alejandro Turbayar. Extensivo, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro, que lo tendremos mañana, mire, que lo dios mediante, como siempre, aquí a las 3:30. Las gracias también a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y Tony Simón, allá en cabina, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana, la costumbre, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martín.